El Papa Benedicto XVI comienza hoy una visita a México y Cuba que marcará su segundo encuentro con los latinoamericanos desde que inició su pontificado en 2005. El primero había sido en 2007, cuando estuvo en Brasil. En particular en Cuba, las semanas previas han estado cargadas de expectativa y especulaciones sobre el impacto religioso, social y hasta político que puede tener la presencia del Papa. Incluso hubo algunos incidentes, como la ocupación de una parroquia de La Habana por un grupo de opositores, un tipo de movilización que la Iglesia rechazó, a partir de lo cual solicitó a las autoridades que desalojaran el templo de manera pacífica. Ese es justamente todo un tema, la peculiar relación que la Iglesia Católica mantiene con el gobierno de Raúl Castro, luego de varias décadas de problemas, roces y enfrentamientos con la Revolución Cubana. Cuando el lunes pise suelo cubano, lo hará en la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí, esperando a Benedicto XVI, estará un sacerdote uruguayo, Monseñor Luis del Castillo, que se encuentra al frente de la parroquia San Luis Obispo, de esa localidad donde vive desde hace un año y medio, cuando culminó su actividad en Uruguay como obispo de Melo. Parece entonces una buena oportunidad para conversar con él, para analizar qué hará Benedicto XVI en Cuba, cuál es el ambiente entre la población, qué resultados puede dejar esta gira. Vamos a saludarlo ya mismo. Monseñor del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano, y un saludo a toda la audiencia de En Perspectiva, que hace tiempo que no me comunico con ella.
Un gusto recibirlo. Allí son 6:53. ¿Habitualmente ya está en actividad a esa hora?
Sí, hay 2 horas de diferencia, pero las cosas comienzan bastante temprano por acá. Ya la gente empieza a movilizarse para los lugares de trabajo y los muchachos para la escuela.
Usted se encuentra en Cuba desde septiembre de 2010 y en realidad es la segunda vez que ejerce funciones en ese país. La primera había sido más breve, de 6 meses, en 1998. ¿Por qué, después de haberse retirado como obispo en Uruguay, ha elegido volver a ejercer como párroco y además allí, en Cuba?
El obispo religioso, en mi caso jesuita, suele volver a la congregación. Y para los jesuitas de América Latina hay 3 prioridades geográficas: la Amazonia brasileña, Haití y Cuba. Como yo ya había estado en Cuba y las necesidades aquí son claras, me ofrecí para volver a Cuba.
¿Cuáles son esas necesidades?
Bueno, por de pronto, para la Iglesia Católica, una proporción de sacerdotes y religiosos y religiosas bastante menor que la nuestra en Uruguay, que es de las menores de América. Hay en Cuba la mitad de los sacerdotes vienen del extranjero, fundamentalmente de España, también de Colombia, de México, argentinos y un uruguayo.
Monseñor del Castillo, según la información que estuve recopilando, los católicos cubanos son alrededor del 10% de la población, poco más de 1 millón de personas. Primero me gustaría saber si usted confirma ese dato y sobre todo le quería preguntar qué particularidades tiene la comunidad católica allí en ese país.
Bueno, creo que en relación a la visita del Papa en este momento, es importante señalar que la relación con la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, el santuario de la Virgen está muy cerca aquí de Santiago de Cuba, a unos 20 kilómetros, la relación de la población va mucho más allá de la colectividad o de la comunidad católica. Hay ciudadanos que sin fe, podríamos decir, sin práctica religiosa, hay cubanos que pertenecen a los distintos grupos de religión afrocubana, todos tienen una relación muy especial con esta imagen que se encontró flotando cerca de la costa hace 400 años. Es algo que para nosotros es difícil de imaginar, como si la relación con la Virgen de los 33 abarcara la totalidad de la población uruguaya. Y la respuesta, la convocatoria, el acudir tanto al santuario aquí en Santiago como a lo largo del año pasado con una peregrinación que hizo esta imagen preparando el jubileo de estos 400 años, había ríos de gente en todos los poblados, porque fue ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, campaña por campaña, ríos de gente que acudían a esta convocatoria, pero no todos ni cristianos ni católicos. Eso es una particularidad que necesario tener en cuenta para ver en qué contexto viene el Papa y de qué manera lo espera la gente. Uh-huh. El hecho de que el Papa venga como peregrino en este momento y al santuario de la Virgen lo relaciona con lo que vivió la población de Cuba a lo largo del año pasado con esa peregrinación. Hay en la gente una expectativa sin saber exactamente qué es lo que puede resultar en la práctica de esta visita. Pero como fue el caso de la visita de Juan Pablo II, hay como una mayor presencia de la vida religiosa, y no solo católica, en los espacios públicos, especialmente, por supuesto, de la Iglesia, que en los últimos tiempos ha tenido una relación muy distinta con el gobierno de Raúl Castro.
Cuando usted habla de esos cambios, supongo que alude justamente a novedades que hubo después de la visita del Papa Juan Pablo II. Por ejemplo, una apertura de los medios de comunicación hacia la Iglesia. Se declaró feriado el 25 de diciembre, día de Navidad. También se han autorizado procesiones durante la Semana Santa y la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre el 8 de septiembre. ¿Ese es el contexto?
En este momento se nota todavía una mayor apertura. Desde el punto de vista formal, la Constitución cubana se cambió de ser un Estado ateo a un Estado laico, como puede ser el nuestro en Uruguay. Ese fue un paso. En este momento, en un discurso del presidente Raúl Castro del año pasado, enfatizó el respeto por la práctica religiosa aún de la gente que participa activamente en tareas del gobierno o de la administración pública, señalando como ejemplo negativo una persona de religión evangélica que fue destituida de su cargo por esa práctica religiosa. El presidente invitaba a cambiar esta actitud radicalmente y citaba el ejemplo de un joven héroe de la revolución, Frank País, que mantuvo su práctica evangélica también hasta el final. Y invitaba a cambiar la actitud, cambiar la mentalidad. Entonces hay como claramente, oficialmente, una invitación a una mayor tolerancia. Uh-huh. Uno de los frutos que se espera de la visita del Papa y lo que la ha precedido y la puede seguir es una mayor reconciliación entre distintos sectores de la población que en su momento se enfrentaron. Pero en este momento se avanza hacia una mayor tolerancia y un mayor diálogo.
Una pregunta más a propósito justamente del contexto. ¿Por qué ocurre ahora este segundo viaje papal a Cuba? O dicho de otra manera, ¿por qué Benedicto XVI, cuando hace lo que es su segunda visita a América Latina, la primera fue a Brasil y hace tiempo, ¿por qué en particular llega a Cuba y no a otros países de la región?
Precisamente por la importancia que ha tenido para la Iglesia en el país este aniversario de los 400 años, como decía antes, una relación con esta imagen de la Virgen, patrona de Cuba, que va mucho más allá de los practicantes de la Iglesia Católica. La preparación de este momento motivó que los obispos de Cuba invitaran al Santo Padre a hacer una visita con motivo de este año jubilar, el año 2012. Pero la respuesta recién se dio hace pocos meses, porque como se sabe, la salud del Papa actual no le permite mucho desplazamiento y aún dentro de las visitas limita mucho sus actividades. Ya anda por los 85 años. Pero el motivo para que venga a Cuba tiene que ver con este momento muy especial de la Iglesia celebrando este jubileo que tuvo una preparación de 3 años.
Monseñor del Castillo, enseguida, después de la pausa, quiero continuar conversando con usted y sobre todo detenernos en la relación tan particular que se ha ido construyendo entre la Iglesia Católica de Cuba y el gobierno que encabeza el presidente Raúl Castro. Una relación que hasta es motivo de objeciones, de cuestionamientos, de suspicacias. Me gustaría que usted la explicara. El Papa Benedicto XVI inicia hoy su nueva visita a América Latina. Esta noche llegará a México y el lunes pisará suelo cubano.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
El avión que transportará al sumo pontífice a Cuba aterrizará primero en Santiago de Cuba, donde un uruguayo juega de locatario. Se trata de Monseñor Luis del Castillo, que actualmente tiene a su cargo la parroquia de San Luis Obispo de esa ciudad. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Monseñor del Castillo, la Iglesia Católica Cubana se ha convertido en la que tal vez sea la única entidad autónoma en un país en el que el Estado controla prácticamente todo. Y tiene últimamente un nivel de interacción importante con el gobierno, al punto que, gracias a su mediación, fueron liberados entre el año 2010 y el 2011 aquellos 52 disidentes políticos que habían sido arrestados durante la llamada Primavera Negra del 2003. ¿Cómo define usted este vínculo, esta relación que se ha ido gestando entre la Iglesia y el gobierno de Raúl Castro?
Primero es bueno definir, como usted evocaba, que la Iglesia Católica no es mayoritaria en Cuba, pero es la organización religiosa que está presente en la totalidad del país, tanto ciudades, suburbios como campaña, y de una manera organizada a escala nacional, como está organizada a escala internacional. Esto hace que para el gobierno sea un interlocutor de la sociedad civil como no hay otro. Hay otros grupos religiosos, pero no tienen esa organicidad. En un momento en que se juega la mejora de todo este tema no solo de los presos políticos, porque también hubo últimamente una amnistía para un número muy significativo de presos comunes. En ese diálogo con la sociedad civil, la Iglesia Católica aparece como un interlocutor auténticamente nacional, o sea, auténticamente cubano, que está presente en la totalidad del país y, aunque no tiene ni invoca una representación, es representativo. O sea, está en conocimiento de la situación de la población en todos sus sus tramos, todas sus ubicaciones geográficas y ubicaciones sociales.
Hay que entender que la Iglesia Católica ha servido, entre comillas, aquel planteo que se hizo desde el gobierno de Cuba cuando arreciaban presiones desde el exterior y en particular de la Unión Europea por el tema de derechos humanos, aquella frase que decía, los problemas de los cubanos los arreglamos entre los cubanos.
Es claro que ese elemento, o sea, la necesidad de un interlocutor interno para ver en estos temas políticamente muy delicados cómo se avanza sin responder a interlocutores de afuera y a presiones de orden económico, como ya el requete conocido embargo de estos 50 años, pero también presiones de parte de la Unión Europea, como usted decía. El camino para ir haciendo ajustes es necesario o es importante para el gobierno realizarlo en diálogo interno. Y es en ese contexto que aparece la Iglesia como un interlocutor muy visible de la sociedad civil.
Analicemos un hecho en particular de estos días que tiene que ver con lo que venimos conversando. La semana pasada un grupo de 13 opositores ocupó una iglesia en La Habana, terminaron siendo desalojados por la policía a pedido de la propia Iglesia Católica y del cardenal Jaime Ortega, que es la máxima autoridad de la iglesia en Cuba. La iglesia incluso publicó una nota en Granma, el diario oficial controlado por el gobierno, algo que algunas agencias internacionales calificaban como raro, como un hecho raro. En ese texto, la Iglesia sostenía que había una estrategia coordinada para crear situaciones críticas antes de la visita del Papa. ¿A qué sectores concretamente atribuyen ustedes esas acciones? ¿Qué es lo que, según la Iglesia, buscan estas personas?
Bueno, yo creo que no es novedad en ningún contexto que cuando hay una concentración de prensa internacional, grupos minoritarios que no tienen canales habituales de manifestación buscan transmitir su mensaje en ese momento. Pero siempre en estos contextos no solo hay la posibilidad de transmitir esos mensajes, manifestaciones a la puerta de encuentros internacionales de cualquier tipo, eso lo vemos casi a diario en distintos escenarios, sino también el temor de que una concentración de gente multitudinaria, como va a ser, porque todo el pueblo va a estar presente, se utilice para distorsionar o generar algún tipo de desorden.
Pero ¿cuáles serían las intenciones de estos sectores? ¿Por qué la Iglesia salió a solicitar a las autoridades el desalojo de ese templo?
Usted se refiere a la ocupación del templo en La Habana.
Sí.
Eso me recuerda ocupaciones de la catedral de Montevideo hace unos 20 años. Allí, a través del cabildeo, conseguimos que se desalojara la catedral y que los manifestantes ocuparan locales adyacentes. En este caso, ese diálogo no fue eficaz y por eso hubo que recurrir a un desalojo con la fuerza pública.
Ahora, ¿cómo explica eso de que la iglesia haya publicado una nota en el diario Granma? Porque desde la oposición cubana se han escuchado en distintos momentos críticas a propósito de esa proximidad iglesia-gobierno.
Claro, lo que es absolutamente nuevo es el acceso de la iglesia, en este momento sobre todo las autoridades, a no solo el periódico, sino también la televisión. Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el arzobispo de Santiago, como el cardenal arzobispo de La Habana, han tenido espacio en la televisión de programas bastante largos, de un cuarto de hora, de media hora, y en todo este tiempo, luego del informativo habitual, informativo de noticias de 8 a 8 y media de la noche, se están pasando documentales relativos a la vida y del Papa Benedicto y también de distintos aspectos del funcionamiento de la Iglesia, cosa que hasta la fecha no se daba, no había sucedido. O sea que lo que es claramente novedoso es el acceso a los medios de comunicación.
¿Y qué dice usted a quienes ven una excesiva proximidad entre la Iglesia Católica cubana y el gobierno cubano?
¿Los que ven, perdón?
Una excesiva proximidad en ese vínculo Iglesia Católica cubana-gobierno cubano.
Cuando ha habido una distancia clara y una ausencia de diálogo de las autoridades con la sociedad civil, porque no existe ninguna forma de representación de esta sociedad civil, claramente este diálogo puede ser interpretado como demasiado cercano, pero simplemente es digamos la novedad de este diálogo, que imaginamos y esperamos que no termine acá, sino que se vaya ampliando cada vez más.
¿A qué se refiere, por ejemplo? ¿Qué es lo que esperan?
Y me imagino que hay propuestas del Congreso del Partido Comunista del año pasado que suponen el desarrollo, el crecimiento de un sector privado, de una sociedad civil que hasta ahora no existía. Entonces se va a dar una realidad nueva de un número significativo de personas que pasan del empleo estatal a la empresa privada, a ser sus, digamos, generadores de su propio trabajo, de su propio empleo. Esto va a desarrollar un sector privado, una sociedad civil, que, es decir, como consecuencia solo, para empezar, digamos, con esos ajustes en la economía del país, que va a llevar a que el gobierno tenga un interlocutor que hasta ahora no tenía.
Volviendo a la visita del Papa Benedicto XVI, algo usted ya dijo más temprano en alguna respuesta anterior, pero en definitiva, ¿cuál espera que sea el mensaje del Papa a los cubanos? Y hablo de los católicos en sí, pero también de los que no profesan esa fe, pero tal vez confían en la Iglesia como ese agente promotor de una mayor apertura.
El mensaje de Juan Pablo II centró en la palabra apertura su visita, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. para adivinar, porque no tengo otro camino para saberlo, lo que esperaría de este mensaje del Papa, tanto acá en Santiago como en La Habana, es una invitación en ese camino de apertura a la reconciliación. Reconciliación interna entre los cubanos que están en la isla y reconciliación también entre los cubanos de la isla y los cubanos de la diáspora. Yo creo que reconciliación y renovación de la dimensión religiosa como fuente de esperanza y de camino de unidad para construir un país cada vez mejor, creo que esos van a ser los ejes o esperables de su mensaje.
Y el hecho de que el Papa toque suelo cubano justamente en Santiago, ¿a usted personalmente lo tiene muy ocupado con los preparativos?
Sin duda, evidentemente que los recursos para un evento de esta magnitud son limitados. Pero para poner un ejemplo solamente, el domingo vamos a tener 50 muchachos de parroquias de Camagüey, a casi 400 kilómetros de acá, que van a acampar en la parroquia. Y también, por supuesto, hay integrantes de el coro de la parroquia que van a cantar en el coro de la misa. Hay un grupo importante de jóvenes que van a actuar en el cordón de orden. Y también está llegando prensa internacional que también se interesa por conocer la realidad concreta del funcionamiento de la iglesia. O sea que hay mucho movimiento. También los vecinos se organizan para participar. Los que están en puestos de trabajo, normalmente va a ser un día feriado, van con sus compañeros de trabajo. Los mayores van barrio por barrio.
¿Y usted en particular qué tareas tiene que hacer?
Bueno, yo voy a atender, porque mi función en este momento va a cambiar un poquito. Voy a ser el representante de la Conferencia Episcopal Uruguaya. Entonces voy a estar con los obispos extranjeros que vienen aquí a Santiago a participar en esta primera etapa. Primera etapa que se justifica porque aquí está el santuario de la Virgen.
¿No se va a ocupar de la parroquia entonces?
No la puedo abandonar, pero me refiero a que en estos días me voy a incorporar al grupo de obispos invitados, fundamentalmente de América Latina, pero también de Europa y de África.
Monseñor Luis del Castillo, le agradezco este panorama que nos ha dado de lo que podríamos llamar la previa, ¿no? Si nos manejáramos en términos de cobertura futbolística. Va a valer la pena, sin duda, en los próximos días, quizás el lunes mismo o luego de pasada la visita del Papa, volver a conversar con usted, en fin, con otros voceros. Le deseo suerte para las últimas tareas que le quedan por delante.
Muchísimas gracias y aprovecho esta oportunidad para un saludo como los que teníamos antes con la audiencia de En Perspectiva y gracias a usted en particular.
Hasta pronto entonces.
Hasta cualquier momento.